Salió Gustavo Ruiz. ¿Ya qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos.
Sí, muy buenos días para vos y para toda tu audiencia.
Gracias. Estamos acá con mis compañeros Vlad y Benito y Carlos Gómez. Gustavo, un poco bastante preocupado y haciendo crítica sobre el suceso este que ocurrió en Lambaré, en el sentido de que no hubo prevención para la pobre gente cuya casa fue ilegalmente allanada por un grupo de barras bravas. Y yo tengo dos cositas muy puntuales, después mis compañeros te van a preguntar con más detenimiento, pero para mí hay dos cuestiones muy puntuales. ¿Tienen alguna chance ustedes de identificar a los responsables de este allanamiento ilegal?
Nosotros estuvimos planificando toda la semana el operativo clásico, coordinando con las demás dependencias de la Policía Nacional, haciendo un trabajo conjunto. Lastimosamente, nosotros tuvimos un reporte de tal suceso en la zona de San Isidro de Lambaré y todos los personales especializados en el área ya están trabajando a los efectos de identificar. Nosotros tenemos un grupo de personal que hace tiempo, prácticamente desde el momento de la creación del departamento de eventos, trabajan directamente con esa gente, los hinchas organizados, y en su gran mayoría ellos tienen identificado a los integrantes que están censados, vamos a decir, en sus organizaciones. Nosotros estamos trabajando también con otra dependencia de la Policía Nacional, el Departamento de Identificaciones y otras dependencias, a los efectos de tratar de identificar. No podemos adelantar nada en este momento, pero vamos a realizar la tarea como corresponde, como ya hemos individualizado a varios hinchas que han realizado, no precisamente situaciones como esta, pero que han realizado así posterior a los partidos, y después llegamos a ello, porque muchas veces nosotros contactamos con otro del grupo y vamos uniendo los cabos sueltos para llegar a cierta gente.
Correcto. Y la segunda cuestión de mi parte, Gustavo, y le paso después el micrófono a mi compañero, es nos sorprende un poquito el tema del dispositivo. Yo estaba discutiendo acá con mis compañeros acaloradamente, porque yo les estaba explicando que el dispositivo que se usa, no es que les estaba explicando, porque ellos ya saben, digo, estaba enfatizando que el dispositivo que se usa para la seguridad del defensor del Chaco y compañía es un dispositivo que doctrinariamente se llama dispositivo estático, y yo creo que lamentablemente el dispositivo estático llegó a un punto que ya no es satisfactorio, porque efectivamente nosotros necesitamos una reserva móvil para que vaya a donde están ocurriendo sucesos como este de Lambaré, donde lamentablemente estas personas que vivían en la casa que falla nada no encontraron más defensa que encerrarse en un ropero y en un cuarto, no sé qué. Entonces, Gustavo, la pregunta es sencilla. Cuando se hace la planificación esta, ¿hay alguna reserva móvil? ¿Se deja eso o no?
Sí, por supuesto. Nosotros planificamos el pre-partido, que hemos trabajado ayer de temprana hora, durante el partido propiamente dicho, y también post-partido. Le estuvimos acompañando hasta que salgan de la zona de Gran Asunción. Las comisarías aledañas a la zona metropolitana estuvieron trabajando a altas horas de la noche. Nosotros también entendemos que muchas veces no podemos abarcar todo, ¿verdad? Pero vamos a realizar la tarea de inteligencia del por qué justamente a esa casa. Vamos a investigar a fondo. Tiene que haber algún motivo específico del por qué atacaron esa casa, y nosotros reportamos a una hora después del partido que no había nada, y pensábamos que la gente ya iba a llegar toda a su casa, pero después tuvimos ese informe. Yo estoy recabando información con las comisarías jurisdiccionales a los efectos de tener un panorama más claro de lo que verdaderamente ocurrió en ese lugar.
Lo que queríamos entender también es si en algún momento la policía se va a replantear este tipo de operativos. ¿Los operativos tendrían que ser estáticos con las patrulleras en cada esquina, en las avenidas, sin que éstas se muevan de sus lugares ante un incidente, ya sea previo o post partido, o el operativo va a continuar igual? Porque resulta que cuando se le reclama a la policía una inacción, cuando existe este tipo de situaciones, vemos que hay efectivos en las calles, pero que no se desplazan hasta estos lugares. ¿Qué está pasando?
Bueno, en realidad nosotros después de cada operativo siempre hacemos las evaluaciones y los puntos que hay que modificar siempre buscamos solucionarlo o buscamos la estrategia que corresponde, ¿verdad? Cada acción, ya sea negativa o positiva, siempre son consideradas, ¿verdad? Entendemos plenamente que un clásico no solamente se juega alrededor del estadio, sino que incluso en todo el país, en donde necesita un movimiento importante de recursos que tenga que abarcar, por decir, todos los lugares donde haya aglomeración de gente o por alguna circunstancia se encuentran personas donde ahí puede haber gente de ambos bandos. Pero muchas veces es imposible muchas veces estar en todas las esquinas, especialmente en los lugares que no tienen acceso hacia el lugar del evento, ¿verdad? Y porque esa zona es una zona medio que no está directamente, vamos a decir, no tiene una vía directamente que una al defensor. Nosotros generalmente en esos lugares nos involucramos más, pero es un punto en donde vamos a tener muy en cuenta para las próximas. Ponemos todo en nuestra parte para que todo sea un éxito, porque nosotros no queremos que el lunes amanezcan situaciones como esta, ¿verdad? Lastimosamente esto ocurrió y, como dije, vamos a investigar al fondo el porqué de esta situación.
Sí, correcto, porque es lo que siempre nosotros le reclamamos a la policía. Creo que, comisario, esta palabra prevención es muy amplia, pero muy... A ver, cuando uno lee la definición de prevención de la palabra, es también muy categórico. Entonces lo que yo digo es, hay que evitar que ocurra. Cuando ocurre, ya es porque lo previo estuvo mal planificado. Y eso es lo que nosotros siempre reclamamos a la policía. Y te planteaba el caso del operativo estático en las avenidas, porque... Yo estaba contando el caso de Fernando de la Mora, que es el que vi, porque por ahí no te voy a hablar de algo que no vi o que me contaron. He visto que ahí había patrulleras prácticamente en todas las esquinas o en las esquinas más importantes, por lo menos. ¿Qué pasa con esas unidades que tienen además efectivos policiales? ¿Esas unidades se mueven si reciben un reporte de que a 2 a 3 kilómetros hay disturbios o no? Esa parte es lo que yo quiero entender. El operativo es... ¿El operativo puede moverse o tienen que estar ahí inmóviles a pesar de que se necesite una mayor dotación de efectivos policiales para una intervención? Esa parte, si nos podés explicar, por favor.
Sí, por supuesto. Nosotros siempre trabajamos como institución y el lugar donde se requiera una intervención con mayor cantidad de personal, por supuesto nos apoyamos todos, tenemos un canal abierto de nuestro medio de comunicación y las demás comisarías o otras dependencias están atentos a los informes que se están pasando por ahí para poder operar en una intervención, por supuesto sin abandonar del todo también de su lugar de responsabilidad. Es decir, que todas las comisarías estaban teniendo esa tarea de hacer los controles correspondientes, pero como les dije, muchas veces nos cuesta abarcar el 100% de las esquinas, pero las comisarías de la zona central, es decir, de calle última para afuera, tenían esa enorme responsabilidad de trabajar posterior al partido, porque la gente se estaban dirigiendo hacia sus domicilios y estaban esparcidos hacia esa zona.
Comisario, ¿y qué pasa con la gente en las unidades de transporte público? Porque eso es lo que generalmente vemos también. Hay algunos que son alquilados por los hinchas, yo no hablo de eso, aunque también tendría que haber un control de la cantidad de personas que viajan a bordo de transporte público, muchas veces alquilados por ellos para ir a las canchas. Pero los que salen a esperar a las calles, por ejemplo, y se te suben entre 50, 60 personas a una unidad de transporte que no tiene esa capacidad, ¿qué hace la policía en esos casos? Porque hemos visto que la gente tiene mucho temor, porque resulta que estas personas, como son mayoría y además son violentos, algunos están drogados, borrachos, prácticamente son los dueños de la calle. ¿Qué hace la policía en estos casos?
Y siempre se trata de evitar que eso ocurra, pero muchas veces los colectivos ya son abarrotados por la cantidad de gente. Hay mucha gente que son hinchas comunes, pero se mezclan también con los hinchas organizados. En realidad, los hinchas organizados últimamente, ellos, así como mencionaste, ellos alquilan un vehículo porque también los medios de transporte ya no le quieren llevar por lo violento que algunas veces se muestran. Y los hinchas comunes, como nosotros les llamamos, que no están organizados, que no están censados, pero que son, que aparecen con una camiseta de uno u otro equipo, hay mucha gente que están recorriendo. Y la policía, donde le encuentra, no le permite que viajen en las estriberas, a los efectos de cuidar su integridad, ¿verdad? Pero muchas veces es imposible, porque también, por una parte, no es conveniente que la gente quede aglomerada y agrupada y tratar de evacuarle de esos lugares y que salgan hacia el lugar donde están viviendo.
Comisario, esta frase, no sé, atribuida a Einstein, pero que no sé si es invento popular. Locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes. Es decir, no vamos a obtener resultados diferentes si seguimos con el mismo sistema. Entonces, desde la institución de la policía, en algún tipo de trabajo mancomunado con los organizadores de los espectáculos deportivos, ¿no hay forma de cambiar el sistema, de cambiar el mecanismo, de desintegrar, si es necesario, estas barras organizadas? Porque evidentemente lo que se ha hecho hasta ahora no resultó.
Yo no diría que no resultó. Hay factores positivos en nuestra estadística, que hemos disminuido en años anteriores. Se tuvo experiencias negativas en mayor cantidad. Nosotros creemos que estamos haciendo un proceso importante desde nuestra institución. También esperamos que toda la ciudadanía, todas las otras instituciones también cooperen de una u otra forma. Y también un factor, un punto negro que también es motivo de analizar también, fue que nosotros habíamos pedido para que no se programen otros partidos el día del clásico, para que nuestra atención se centre en el único encuentro, pero lastimosamente se volvió a programar otro encuentro un poquito después, o sea que al terminar el clásico, en una zona donde hay muchos hinchas de ambos sectores, y también tenemos que darle el mismo interés, por más de que no tiene la convocatoria como tiene un clásico, que fue el partido Capiatá Sportivo Luqueño. Y también eso también fue un punto que también sería bueno ir analizando y corrigiendo. Pero nosotros, haciendo un análisis rápido dentro de lo que es el perímetro de la competencia en sí, hemos mejorado bastante lo que se venía haciendo años anteriores, donde ahí alrededor era una problemática que hemos superado. Y lastimosamente esto ocurrió ya en una ciudad aledaña, pero que también tiene relación con lo que fue el partido. Y vamos a ir trabajando en eso para que podamos, si es posible, erradicar totalmente, porque muchas veces gente que no, ni siquiera tiene intención de venir al estadio, son los que en las ciudades aledañas se encuentran y cometen situaciones de esa naturaleza.
No, mira, Gustavo, primero queremos agradecerte muchísimo la gentileza que estás teniendo de explicarnos toda esta situación. Y permitime, yo quiero despedir la nota haciendo una crítica, pero sinceramente con ánimo constructivo. Y es, mira, Gustavo, yo creo que ustedes tienen un problema que es la doctrina estática. Hay que trabajar sobre la idea de la movilidad. Tiene que haber una reserva móvil capaz de operar inmediatamente cuando una señora de San Isidro Lambaré alza el teléfono y dice: acá me están invadiendo los hinchas, aunque sea 10 horas después del partido. Entonces, vos desplegás tu reserva móvil en 5 minutos. La idea, la doctrina estática se concreta en esto que acabas vos de decir, ¿verdad? No podemos cubrir el 100% de las esquinas, claro, porque la idea que ustedes tienen es es la doctrina estática, es decir, que estáticamente tiene que haber una cobertura en cada esquina. Eso es un error doctrinario, mi querido Gustavo. Yo entiendo que ustedes tienen que madurar estas ideas y compañía, y que tienen que trabajarlas, pero te aseguro que lamentablemente desde las asesorías de la policía que puso el gobierno no vas a lograr esto. Entonces te sugiero que empiecen a trabajar, porque así como está la cosa, ustedes no pueden prevenir los hechos, no pueden prevenir, o sea, pueden prevenir el lugar estáticamente cubierto, el defensor del Chaco y aledaño, más nada, y eso no está bien.
Sí, nosotros todas las sugerencias, todas las opiniones que recibimos, todas las observaciones que nosotros hacemos, que encontramos algunas falencias, siempre lo hacemos, lo trabajamos en equipo y procuramos de que no vuelva a ocurrir. Y yo le agradezco mucho también ese apoyo, esa información, que a nosotros también nos sirve muchísimo para ir evaluando todas las situaciones, porque lo que nosotros queremos es que también nuestra institución esté siempre ocupando un cierto importante y cooperando en la seguridad de todos.
Gustavo, un abrazo, muchas gracias.
A las órdenes siempre, y un gusto saludarte en tu programa.
Gracias, gracias.